Esta noche nos acompañan Eddie Juárez y Esmirna Campos. Ellos traen al invitado especial Thrasher. Él es artista de graffiti en México y es artista de expresión, pues se puede decir urban. Nos acompañan aquí en los estudios. Eddie, muchísimas gracias por regresar al programa. Esmirna, bienvenidos.
Muchas gracias, Jorge. Un gusto estar en tu programa y un gusto tener a un gran artista aquí en este programa.
Sí, bueno. Buenas noches, Jorge, y muchas gracias por el tiempo que nos das en tu programa. Y pues sí, queríamos presentarte a nuestro amigo Thrasher de México y que veas su talento. Así es que, bueno, sí.
Thrasher, bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias, Esmirna y Eddie, por invitarme a poder decir algunas palabras aquí.
Claro, es un placer. Yo soy una persona que soy artista también, pero también soy una persona que defiende al arte mucho y me gusta mucho promocionar artistas de todo tipo y particularmente artistas mexicanos. Yo soy de descendencia mexicana también, entonces una de las cosas que noté cuando fui a México hace unos cuantos años fue la cantidad de arte, de graffiti que existe y la calidad de arte que se está produciendo. Mucha de ella tocando las raíces del indígena en México y algo que honestamente me tocó en el corazón, algo fenomenal. Y tuve oportunidad de ver muchas de tus obras y están geniales. Me gusta mucho el estilo que usas. Podría decirte es una combinación estilo el cute, pero también tiene un aspecto un poco más oscuro y más... Sí. No sé, un poco más, no oscuro en de una manera negativa, pero tienen una, en inglés sería un raw energy, una energía fuerte. Okay. ¿Qué te inspira a hacer estas obras?
Pues yo creo que más que nada me inspiro en las tradiciones mexicanas. Yo soy muy fan del Día de los Muertos. Siento que es algo que nos representa muchísimo como mexicanos. En especial, mi personaje principal son las calaveras. Siento que es algo que representa la cultura mexicana. El Día de Muertos, el grabado, siento que recurrían mucho a la estética de la muerte, como José Guadalupe Posadas inventó la Catrina, todo este tipo de elementos. Retomo este tipo de... Bueno, la calavera mucho en mis personajes, bueno, en mis muros, en mis ilustraciones. También tengo otras influencias, gustos personales, como, no sé, anime, como, no sé, me gusta mucho el tatuaje, como me gusta mucho el lo-bro, me gusta mucho el surrealismo pop. No sé, como que uno varios estilos y surge este estilo que plasmo.
Y siento que a través de tu arte estás hablando con una idea de que es algo pues muy visceral. O sea, estoy viendo depicciones de animales, de calaveras, de personas y todo esto tienen una vida, ¿verdad? Los colores que usas son vibrantes. De hecho, son bastante interesantes. ¿En dónde has hecho estas obras? ¿En qué partes, qué ciudades y en dónde?
Pues... tengo bastantes murales en la Ciudad de México, en varios estados de allá también de México, como Morelia, como Ciudad Juárez, como Monterrey, como Sinaloa, como, no sé, Playa del Carmen.
Bueno, y puedo hacerte una pregunta, porque el graffiti no siempre se ha visto como una forma de arte. A veces se veía como algo... como basura y lo veían como es algo muy feo, es algo que los cholos hacen nada más. Y ahora que se está considerando, hay un nuevo movimiento reconociendo el grafite como una forma de arte efectivamente pues real. ¿Has notado el cambio en la manera en que el público ha reaccionado?
Pues es que yo creo que en primer lugar se tiene que como diferenciar lo que es el graffiti a lo que es el street art. O sea, como
muralismo,
o lo que le dicen es arte urbano, yeah. Street art. No sé. Por ejemplo, el graffiti es letras, es como los tags, como las bombas, y el street art ya es una ilustración. Bueno, yo lo considero así, como una ilustración en gran formato, con la técnica que es del graffiti, o sea, el aerosol. Siento que, no sé, o sea, en el mundo se dio el boom. O sea, desde hace muchos años pasó. Había artistas muy famosos no sé, desde los, no sé, cuando estuvo Andy Warhol, apoyó a Jean-Michel Basquiat, fue el primer artista, yo creo que urbano, que fue más famoso en Nueva York. Y luego, pues, hay una historia muy grande, pero no sé, siento que aquí, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, países ya más de, como de primer mundo, ven el arte urbano ya de otra manera. Siento, en México, siento que todavía les falta un poco en algunas cosas, no sé, hay muchos proyectos muy interesantes y demás, pero algunas personas sí nos siguen viendo como que no hay futuro en esto, pero pues siento que eso ya está de más, ¿no? O sea, como que uno dentro del medio o como artista ya más o menos sabe cómo está funcionando esto y pues hay que tener clara esa idea.
Bueno, y para este tipo de proyectos, porque no puedes ir a cualquier pared y empezar a hacer tu diseño, tienes que pedir permisos a veces, tienes que, te contratan los mismos dueños de los edificios o los dueños de los negocios. ¿Cómo funciona todo esto?
Pues, es que yo, depende del proyecto, ¿no? O sea, ahorita se dio como que también un auge de que las marcas se están interesando muchísimo por los artistas. Siento que
es una manera muy visual para promocionarse.
Exactamente, sí. Yo creo que lo ven como un show. O sea, como que la creación de un mural gigante para alguna marca les da como, no sé, como un show muy, muy interesante como para sus spots publicitarios. Y pues siento que ellos ya están, eso es como algún tipo de proyecto comercial. En el mundo hay muchísimos festivales y muchísimas galerías que ya están interesadas en esto. Y hay muchas oportunidades, exactamente es como buscar, ¿no?
Sí, déjame contarte, Jorge, que aquí mi amigo Trash ha tenido colaboraciones con grandes marcas, algunas transnacionales, y tuvimos la fortuna de que nos visitara. Estuvo participando en el Mural Fest de la semana pasada, en Salt Lake, y realmente es una... ves sus obras, ves todo lo que está plasmado ahí. Es un orgullo, ¿no? Que alguien de México nos represente de esa forma, ¿no? Tremendo artista.
Y siento que eso es particularmente algo que me interesa a mí, porque siempre se le ha dado mucha atención a los artistas europeos, a los americanos, las ideas del oeste, ¿verdad? Okay. Uh-huh. Y a veces no se les da el reconocimiento a los artistas de otras partes del mundo. Por ejemplo, ahorita el artista más reconocido en este estilo de street art es Banksy. Y Banksy aquí en Park City tiene una obra y le pusieron un marco y la protegieron. Y siento que cuando se le da ese reconocimiento a un artista, pero se ignora al otro tipo de artista o a otros artistas de otras partes del mundo, hay como un elitismo en esa mentalidad. ¿Te has encontrado con ese tipo de problema?
Pues yo creo que, o sea, ya ha cambiado bastante ya. O sea, yo creo que Banksy sí es un artista muy, muy reconocido, pero ya hay muchísimos más. O sea, como que yo creo que él fue el primero que empezó a darse a conocer en este mundo. Pero detrás viene un mundo gigante, desde, no sé, aquí en Estados Unidos, en Europa. Siento que México, yo conociendo artistas de otra parte del mundo, ellos saben que o le dan un prioridad o respetan a los artistas, porque en México surgió el movimiento muralista. De ahí fue los primeros murales, o el arte para todos, ¿no? O sea, como el muralismo mexicano es como súper reconocido en el mundo.
Hablando de Diego Rivera.
Y de Diego Orozco, Rivera, etcétera. Orozco. Uh-huh. Ellos, no sé, he conocido artistas que van a México y están súper emocionados, ¿no? Como por ir a ver los murales o lo que pasó, ¿no? O sea, ellos reconocen muchísimo eso. O sea, como que no me ha pasado ya mucho eso de que sea un elitismo. O sea, como que ellos ya reconocen como que cada quien tiene un nivel. Pero, o sea, yo creo que lo que pasa es que las obras están más valuadas, o sea, como que, pero pues eso yo creo que es en todas
es la parte de la naturaleza del mundo del arte como negocio.
Sí, yo creo que sí.
Sí. Y bueno, y quiero hablar porque me gusta mucho que hayas mencionado el muralismo, porque el movimiento del muralismo mexicano es algo que empezó en México. Ajá. Y la manera en que se desarrolló fue una manera de como, bueno, estilo propaganda en realidad. La idea de mostrar un mensaje de la historia de México a través del arte y como quien dice, homogeneizar a la cultura indígena, hacerla ver como que era una sola tribu. Y fueron artistas como Diego Rivera quienes empezaron a hacer un poco más variedad, empezaron a ver que los indígenas no eran exclusivamente todos aztecas.
Sí.
También hubo la propaganda de ver cómo a los conquistadores llegaron y arrozaron, ¿verdad? Arrajaron con todo el país. Y a través de estos murales se habló de la historia de México, se habló de cómo la conquista sucedió y funcionó para darle, como quien dice, hacer el gobierno mexicano como legítimo.
Sí.
De hecho, el gobierno lo usó como una manera de hacerse sentir o hacerse ver como que ellos eran parte del progreso del país. Sí. Y es algo que siento que México hizo muy bien. Y de hecho, el hecho de que aún se estudien estas obras y el impacto que han tenido en todo el mundo, considerando que Diego Rivera y muchos de los otros artistas hicieron murales en otras partes del mundo, aquí en Estados Unidos, en Alemania, en Rusia.
Sí, claro.
Eso significa que esto es una manifestación que no ha terminado.
Pues sí, aparte a mí lo que me gusta muchísimo, por ejemplo, de ese movimiento y de lo que sigue siendo el arte urbano, es de que el arte no es exclusivo de una galería o exclusivo de un museo. O sea, el arte es, o sea, como que rompe con eso. O sea, pintar en la calle te permite llevar tu arte para todos. O sea, desde la persona más culta, más rica, hasta la persona más pobre. Cada quien le da su diferente, o sea, discurso, lo que ve. Y eso es muy interesante. O sea, como que ellos como tú dices, narraban la historia de México y ahora ya pasan otras cosas, ¿no? O sea, ya es en el arte, ya cada quien, o sea, como que le da un discurso, el artista es el que da el discurso a su trabajo y es como compartir un poco de ti mismo en la pared y no sé, o sea, eso es algo.
Pues una cosa que yo noté cuando fui a México fue que había como un renacimiento de interés en la cultura indígena, ¿verdad? Y es algo que México siempre ha tenido muy consciente, es la conexión a los indígenas. Y siento que el graffiti es otro, y el arte, el street art, es otra manifestación de la decolonización. Ese intento de retomar nuestras raíces y reencontrarnos como personas, ¿verdad?
Sí.
Y siento que es algo que está sucediendo en otras partes del mundo. Y tu arte expresa eso, porque se siente el arte, que se podría decir que es internacional, pero tiene un sabor bastante mexicano. Y claro, eso es algo que me interesa mucho a mí personalmente.
Sí, claro. Yo creo que, no sé, uno como mexicano está o está en contacto con los colores. O sea, en México todo el tiempo hay color, las casas, todo. O sea, vas a un mercado y hay muchísimo. Sí,
muchísimo color, tanto de los productos como las mismas paredes,
sí,
los anuncios que hay, el rascuache.
Sí, claro. Yo creo que eso es algo que traemos los mexicanos, quieras o no. O sea, como, no sé, o sea, yo hago mi gráfica como que trato de hacer, o sea, como que parte de mi forma de ser, o sea, como que, pero al mismo tiempo me sale, ¿no? O sea, como que los colores, las tradiciones, o sea, como que cosas ya las tengo inconscientemente y me salen en mi gráfica, ¿no? O sea, como que yo creo que es parte de uno como mexicano, o sea, como casi todos los artistas ya pintan todo con una explosión de colores y eso es algo que me gusta muchísimo.
Y siento que es algo que le hace falta aquí a este país, porque este país es un país muy... el diseño industrialista está en todos lados, hasta los estudios aquí en donde estamos grabando, tienen todo... todo está diseñado con un sistema estético de funcionalidad. Muy poco diseño como para darse a vivir. Bueno, no está muy vivo, está un poco muerto el color aquí en este país.
Sí, está un poco entonces, más serio.
Entonces siento que esa es una cosa que México siempre ha tenido, es una gran vitalidad a través del color. Pero otra cosa que me gusta mucho del street art es que puede manifestar el pop art, ¿verdad? Las cosas populares. Estaba viendo el diseño que hiciste de Mazinger Z.
Okay.
Y es algo que yo crecí de niño, era algo que veía y lo puedo identificar. Y siento que personas de todas las generaciones pueden ver partes de este tipo de arte y reconocer y autoidentificarse a través de ellas. Y eso es algo que es importantísimo.
Sí, claro. Sí, pero perdón.
Sí, no, sí.
Por ejemplo, bueno, ese diseño que sale en mi Instagram de Mazinger Z, uh-huh, o sea, eso es como una comisión que hice como para un momento, que, bueno, La Mole, Comic Con.
El Mole Comic Con.
Ajá.
Es el, wow. Es como el aquí el que hay en San Diego.
El Sally Comic Con.
Sí, o el que hay en San Diego.
Y es interesante saber cómo ha crecido el fandom en México también.
Sí, claro. Sí, pues sí es un. Allá en México se abrió un espacio como para los artistas urbanos. Se llamaba El Bloque. Y nos invitaron a mí y hay otros artistas muy famosos como Smith, como Seger, o sea, había varios. Y pudimos vender algunas obras y participar ahí. Estuvo interesante porque eran los artistas urbanos junto a artistas muy famosos que hacen cómics, que hacen ilustraciones.
Wow. Bueno, entonces hablemos un poco de cómo desarrollas tu obra, porque hay tantas cosas que cubres. Cuando estás diseñando un mural o una obra en grande, ¿qué consideraciones tienes que tomar? Me imagino el material, la localización, las áreas que están rodeándola. Platícanos un poco del proceso.
Pues yo creo que cuando es un proyecto como por comisión, tienes que como que empaparte un poco del tema que vas a pintar. Creo que se necesita, en primer lugar, analizar la barda para poder crear un sketch que quede perfecto en el lugar. Y, no sé, tal vez las gamas de color, si es tal vez para algún trabajo, pues adaptarte a las gamas de color, o si es libre, no sé, siento que cada artista ya tiene su paleta de color. Yo ya tengo particularmente una paleta de color, bueno, que estuve manejando desde hace unos años a la fecha, que es muy con naranjas, con amarillos, rojos. Ahorita quiero cambiar un poco esto con otros tipos de tonos. Siento que ya como artista vas creando como tus paletas de color o más que nada, y tus composiciones, pero creo que sí, principalmente es como ver la pared y hacer una composición que se adapte al espacio. También es muy importante, yo creo, como artista urbano, en algunos lugares o algunos proyectos, como que pensar que es como para terceros. Yo he tenido, como mi gráfica es a veces un poco obscura, como tú dices, he tenido algunos conflictos por llevar algunos dibujos que las personas toman de otra manera. Y pues creo que también, o sea, me ha llevado eso como aprendizaje de que debo pensar en algunos proyectos como en los terceros, que son las personas que van a ver. Y pues yo creo que más que nada eso sería.
Y el problema se radica desde las personas que no les gusta el estilo o los colores, o las personas hasta que se van a ofender por la temática.
Sí, claro. Sí, por ejemplo, yo hace unos años pinté allá en Puebla, en México. Pues yo pinté una calavera, ¿no? O sea, y las personas como que lo asimilan a como a, pues, algo malo. Bueno, son gente que tiene otras ideas y la borraron luego porque pensaron que era como algo de la muerte.
O algo de brujería.
Algo etcétera. De brujería, exactamente.
Wow. Y bueno, y eso siento que también es algo que va a continuar creciendo, el reconocimiento de eso mientras más la tecnología se desplace en estas áreas, porque a veces el arte o la misma cultura pop no llega a todas las áreas. Y siento que es eso como una arma de doble filo, ¿verdad? Porque por un lado la tecnología llega y empieza a mejorar la vida de las personas, sí, pero por otra parte se pierde la cultura original del área. Como que tal vez no se pierde por completo, pero como que se va mojando, se va borrando poco a poco, mientras más americanizada se convierta.
A mí me ha gustado, por ejemplo, allá en México ir a pintar o sea, cuando tengo tiempo con las pinturas que me sobran de los proyectos o demás, poder salir e ir a pintar como a los pueblitos. Siento que allá es algo que, o sea, como que toda la gente ya quiere muchas veces las grandes paredes, los grandes proyectos. O sea, como que yo y otros amigos tratamos de organizarnos, salir e ir a pintar a lugares que, pues como que, no sé, me un poco olvidados y vamos y, no sé, a mí me gusta, por ejemplo, darme un recorrido por la zona y poder crear como algún elemento que se incorpore al contexto. Y, por ejemplo, no sé, pongo una señora ahí. Tengo una pinta ahí que es una muñequita que está en una esquina. O sea, como que eso lo hago como mucha referencia como a las personas que venden allá sus artesanías y todo esto. Pero al mismo tiempo tiene arriba una máscara como japonesa, pero Es que yo hago referencia como al mismo, como puede decirse, como racismo que hay allá en México, de que,
sí.
que ven a las personas que están vendiendo sus artesanías y lo ven como inferior. O sea, sí. Como, y como que se creen como que de otra nacionalidad, se creen, y yo digo, como qué onda con eso, ¿no? O sea, como que toda la gente, eso lo pintan allá en Xochimilco, en la Ciudad de México.
Ajá.
Y toda la gente como que sí captó eso y dijeron, wow, sí, el mensaje sí se logró, ¿no? O sea, como que, no sé,
y siento me gusta que eso hacer es, ese tipo. Sí, bueno, esa es una observación que me gusta mucho porque, honestamente, esta última vez que fui a México, yo fui con mi familia y fuimos a las áreas donde se venden muchas artesanías, yo le llamo arte, pero las artesanías indígenas, ¿verdad? Y mi madre empezó a regatear con ellos. Sí. Le dijo, oye, pero no hay por qué regatear, están tratando de sobrevivir. Esto sí, es de claro. Donde sacan su dinero. Este es su modo de mantenerse. Y esto está hecho a mano, pero si tú vas a otra tienda, vas a allá en México, que la Woolworth o cualquier otra tienda, la Sanborns o cualquier otra tienda mayor, vas a ver algo que está hecho a mano y te lo van a cobrar por cientos de miles de pesos, pero estás regateando aquí por unos dos o tres pesos y siento que no está bien. Entonces yo invito a las personas que no regateen con las personas indígenas porque hacen el trabajo para sobrevivir.
Sí, pues sí he visto eso, ¿no? Por ejemplo, también he venido, bueno, aquí en Estados Unidos he visto que los alebrijes o artesanías mexicanas son súper carísimas y allá muy, muy barato.
Y siento que eso es algo bastante interesante porque es una dualidad que a veces la misma cultura no acepta. Por una parte hay ese orgullo del mexicano de ser indígena, pero por otra parte a los que son indígenas no los tratan bien. Y siento que a veces no se reconoce y siento que el arte es una de las mejores maneras para traer eso a atención.
Sí, claro. Sí, pues sí, yo creo que puedes dar un mensaje como una reflexión. Y yo creo que en estos lugares es interesante, no sé, o sea, yo he visto que la gente agradece muchísimo que vayamos y podamos hacer algo. O sea, ellos no saben, ¿no? Lo que me gusta es que a ellos no les interesa si eres alguien muy famoso o no. O sea, como que llegas, les pintas algo y la familia que vive ahí lo agradece muchísimo, ¿no? Es algo que me gusta, no sé, como que poder hacer cuando tengo tiempo. Y eso es algo muy, muy bueno para mí.
Estás escuchando tu programa cada domingo aquí en el 91.7 y el 88.1 FM KPSW. Estamos platicando con el artista Thrasher, invitado por Eddie Juárez y Esmirna Campos. Esta noche nos acompañan Eddie Juárez y Esmirna Campos con su invitado especial, el artista Thrasher de México. Estamos hablando del arte, arte callejero, el street art que se destaca y estamos teniendo una plática muy amena, platicando de la historia, hablando de todo tipo de temas. Estabas platicándonos un poco antes del corte de cómo ibas a los pueblos a hacer tu arte. Y bueno, te quería preguntar, me imagino que esto es algo que haces gratis, no les cobras por hacer ese tipo de obras en sus paredes.
Sí, no cobramos para nada. Sí, tengo amigos que tienen proyectos allá, o sea, como que en Puebla, en otras partes, que nos invitan y ya sabemos cómo funcionan y nos dicen, tengo esta pared y es interesante, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un amigo en Puebla que nos invita, bueno, le dicen el Mil Amores, pero él ha trabajado con artistas de todo el mundo, ha ido a Roa, ha ido a Interesnikansky, o sea, han ido artistas así que tienen murales carísimos en todo el mundo y los invita y pintan y dejan piezas como para la comunidad y es, esos proyectos tan chidos.
Y siento que eso es parte de la historia, ¿verdad? Es parte del amor al arte, ¿verdad? Un artista tiene que sobrevivir. Tenemos que hacer arte para sobrevivir emocionalmente, pero tenemos que vender cosas para sobrevivir físicamente. Entonces, estamos como atrapados entre la dualidad. Yo como artista tuve que tomar un plazo sin hacer nada de arte porque me la pasé de maestro por varios años, pero estoy listo para volver a empezar. Y siento que esa es una dificultad que a veces muchos artistas no pueden superar. Muchas personas entran al arte pensando, yo voy a llegar a ser el mejor destacado de cualquier obra de arte. Y siento que esa no es una manera muy realística de verlo, ¿verdad? No todos podemos ser Banksy, no todos podemos ser Elvis, no todos podemos ser los artistas, los más famosos. Entonces, ¿qué consejo le darías a una persona que está empezando, que está tratando de destacarse, particularmente en el street art?
Pues sí, tocaste un punto bastante difícil en la carrera de un artista. O sea, pues, no sé, Yo creo que, o sea, desde mi experiencia, yo creo que, no sé, yo aprendí a aferrarme a pintar. O sea, yo vengo de una familia que no tienen, o sea, nunca tuve muchos lujos ni dinero. O sea, teníamos lo necesario. Y la verdad, pues, no sé, yo meterme en la carrera de arte viniendo de una familia que tal vez no tenía los recursos, fue una decisión como que loca, tal vez.
Me imagino, bueno, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué no te vas a estudiar a otra cosa si estás en la universidad? Vete a ser ingeniero o doctor. Sí. A mí muchos miembros de mi familia me decían eso a mí.
Sí, pues a mí también. De hecho, cuando estuve estudiando artes, me dije a mí mismo, ¿qué hago aquí? O sea, voy a acabar dando clases y no sé. Pero de la nada vino el boom del arte urbano. O sea, nosotros, yo pintando graffiti y empecé con todo esto, nunca pensé que iba a vivir yo de eso. O sea, como que nunca pensé que el graffiti o el arte urbano iba a tener la importancia que tiene ahora. Y pues no sé, o sea, como que hubo un momento que sí, o sea, hay muchas depresiones, muchas, no sé, es muy difícil. O sea, pero más que nada yo creo que es como enfocarse y saber que es un camino difícil, pero que, no sé, o sea, como que te deja algo que te hace sentir muy bien. O sea, cada pinta, cada cosa que haces es una historia que te hace sentir bien. O sea, yo creo que más que nada es saber que vas a enfrentarte a algo difícil, pero saber que es algo que te va a dar mucho y te va a dar como experiencias muy buenas en la vida. Y no sé, o sea, como que no dejarlo a pesar de los problemas. Tal vez uno va a tener que trabajar otras cosas, va a tener que hacer otras cosas para poder pintar. Pero yo creo que en todo esto del arte o, no sé, de la música o de cualquier carrera que tenga que ver con la expresión artística, es algo que tenemos que tener muy claro.
Una cosa que yo siempre he alegado es que el arte es otro lenguaje humano. Y siento que ya que es algo que se considera como una comodidad o es una curiosidad que una persona sea artística, ha sido a propósito para menospreciar la importancia que el arte ha tenido a través de la historia. Sabemos que los movimientos artísticos a través de la historia han creado o destruido imperios, han comunicado información, han traído toda la información a la gente cuando a veces la gente no podía ni leer ni escribir. Y el arte en las paredes es algo que, pues, empezando desde los principios de la humanidad, ha existido. Y siento que esto es otra parte de esa evolución. El arte urbano es una otra manifestación de esa expresión humana.
Sí, siento que últimamente, el arte urbano ha ido modificándose muchísimo. Siento que últimamente en algunos artistas ya no hay tanto discurso. Desde mi punto de vista es una estética más visual que se vea bien en las paredes.
Hay mucha expresión política ya, como que se está...
Cambió mucho eso. Uh-huh. Creo que depende del artista. Hay artistas que sí tienen como esa visión de que su arte lo van a poner o algún mensaje político de reflexión. Hay muchísimos artistas que siguen manejando eso. No sé, Sif, como... No sé, hay artistas que... No solo Banksy, hay otros que manejan ese punto, pero hay otros artistas que salen un poco de eso y ya hacen como cosas más estéticamente visuales que gustan. Hay otros artistas que hacen murales que tienen otro tipo de mensajes. Están los mismos mexicanos. O sea, siento que el arte o el muralismo era muy político, como dices, pero hubo un movimiento hace bastantes años ahí en México que eran los primeros grafiteros como El Humo, varios artistas que siempre pintaban como cosas mexicanas. Siento que yo he tenido como ese punto que nos ven como que siempre tenemos que pintar eso, o a veces creen eso.
La pregunta es, ¿eres artista mexicano? ¿Por qué no haces arte mexicano?
Exactamente. Pero, por ejemplo, ha habido como otro tipo de artistas que salen de eso. O sea, como que ya no pintamos lo clásico que nos ponen como un estereotipo como de mexicanos. O sea, ya hacemos cosas, ¿no?, diferentes. Y eso es interesante. Por ejemplo, ver a un artista ya como siendo él mismo y no teniendo que aferrarse a explotar tal vez nuestra cultura, ¿no? O sea, como que tal vez puedes tener influencias, ¿no? Como yo el color, pero ya haces otro tipo de cosas, ¿no?
Y siento que eso es parte de la evolución del arte, porque el ser mexicano no significa que esa es la única cosa que importa. Vivimos en un mundo completamente diverso, ¿verdad?
Sí, claro.
Y la diversidad se manifiesta de muchas maneras, ¿por qué no el arte? Y el mismo el arte urbano.
Sí, yo, por ejemplo, yo lo hablo de mi punto de vista, ¿no? O sea, mi gráfica se basa en cosas que, o sea, que he visto en todo el mundo, o sea, en Instagram tal vez, no sé, como tatuaje, me gusta mucho el skate, me gusta como cosas que ya salen un poquito de lo que yo soy como mexicano. Bueno, el origen, pero por ejemplo, hay artistas que siguen retomando esto, que lo hacen muy bien, y me gusta, o sea, como que propongan no solo la copia tal cual, o sea, poner un calendario azteca, no sé. O sea, por ejemplo, ya hacen como una representación de la cultura, pero nueva, ¿no? O sea, hay un artista...
Lo modernizan.
Por ejemplo, hay un artista muy famoso, Zanner, ¿no? Hay otros artistas muy famosos como Six, no sé, como Spike, no sé, como que artistas que representan su cultura y sus tradiciones, pero ya no ves el clásico personaje trillado, ¿no? Que el azteca, que no sé, como que ya ves personajes nuevos que reflejan tal vez la cultura que, pues, lo que está pasando en México.
¿Qué artistas te influenciaron a ti creciendo y cuando empezaste a desarrollar tu estilo?
Pues, a mí me gustaba desde el principio, sí, mucho el graffiti. O sea, como hay un artista que se llama Dame, que me gustaba muchísimo. Con los primeros que conocí fue a Eric Alcane, a Miss Van, a Fafi. O sea, como artistas, a Flying Fortress, a, no sé, artistas ya... a Buff Monster, o sea, como que hay artistas que los vi ahí en internet, los veías en libros. También íbamos y comprábamos revistas, y ahí empecé a ver otro tipo de artistas. También se dio como que de repente un rompimiento que fueron los artistas de stickers, y ya fue cuando empezaron a retomarse como la ilustración, y me empezó a gustar también, pues, los cómics, me empezó a gustar, no sé, los tatuajes, o sea, como que...
O sea, se abrieron las puertas.
Luego yo me salí un poco cuando entré a la universidad de pintar en la calle y me metí a los canvas. Tuve unos conflictos ahí porque los maestros querían que pintara yo cosas muy pictóricas y yo tenía otras influencias. A mí me gustaba en esa época mucho el surrealismo pop y el lowbrow. O sea, son dos tendencias que creo que surgieron aquí en Estados Unidos, pero ya son otra cosa. O sea, como que tienen mucha influencia de la cultura pop. Me gusta mucho el arte pop, me gusta mucho el arte de Ron Lichtenstein, o sea, como que empecé y he tratado de retomar eso. Últimamente he estado como que metiéndome mucho en el arte digital y de hecho mi gráfica quiero que sea como como una ilustración gigante, pero con los efectos, con las texturas que da la ilustración digital. O sea, esto también es interesante porque hay muchos artistas que están haciendo eso y está bastante interesante.
Y esa iba a ser mi siguiente pregunta, porque estamos viendo que el mundo digital está creciendo y el que se encuentra una computadora aquí en Estados Unidos, en casi cualquier hogar, la cantidad de arte digital que se está produciendo está creando una dificultad para el artista tradicional y hasta a veces para los artistas de street art de manifestar su arte de una manera... que sea más universal. Claro, hay las imágenes que se puedan compartir en el internet, pero los programas de como Photoshop y el Illustrator, estos programas crean imágenes que a veces no se pueden reproducir fácilmente. Entonces, he visto técnicas que se están haciendo. Por ejemplo, he visto una pintura que se hizo en la pared que puedes usar lentes que son de color azul, sí. Y se ve una parte de la imagen. Usas una lente de color roja y se ve otra parte. Y si la ves sin la lente, se ven las dos. Hay otras cuando se apagan las luces de noche, brillan por la noche.
Sí, claro.
Entonces, siento que eso es algo bastante interesante, que los artistas están explorando los límites de lo que se puede hacer. Pero, ¿cuál crees tú va a ser el futuro para este tipo de arte?
Pues, no sé. O sea, es bastante interesante lo que dices. O sea, como que saber que está pasando una evolución en tanto las formas de que puedes hacer hasta el sketch, ¿no? O sea, ya no necesitas a veces dibujar ya en un cuaderno, ¿no? Ya mucha gente ya lo hace.
Las tabletas.
O sea, ya es rápido y es algo que se vale. Está muy, muy bueno eso también. No sé, yo siento que la evolución, desde mi punto de vista, tal vez puede ser el videomapping unido con el mural. O sea, como que son dos cosas que están muy fuertes ahorita y está bastante interesante. Siento que puede ser una evolución, pero no sé qué pueda venir en el futuro. Tal vez vengan otras cosas. Pero yo creo que como artista tienes que como que tener claro, es interesante saber todo eso que está pasando como de las nuevas tecnologías y poder reflejarlo en tu gráfica.
Y siento que ese es el reto, ¿verdad? Porque cómo hacer que tu arte sea interesante tanto para ti, pero que sea relevante con toda la competencia y todos los avances y todas las experimentaciones que se están haciendo.
Sí, claro.
Pero siento que lo más importante es el ser honesto con uno mismo. Yo cuando hago una obra de arte, cuando estoy haciendo una idea, cuando estoy desarrollando una serie de trabajo, me inspiran algunas otras obras, pero estoy tratando de hacer mi propia expresión.
Claro.
Y siento que el arte urbano es lo mismo, porque muchas personas pueden decir, ay, pues están igual, esto ya lo vi en otra parte. Pero si te fijas, en realidad, cada expresión es única, tanto los colores como en la manera que se desarrollaron.
Sí, yo creo que eso es algo que, o sea, tienes mucha razón. O sea, yo siempre digo lo mismo, ¿no? De que tienes que ser honesto contigo mismo. O sea, siento que ser tú mismo en tu gráfica, eso es lo que te va a llevar a tener una originalidad, tanto en colores, o sea, como, no sé, si te gusta el color negro, en tu gráfica se va a reflejar el color negro. No sé, cosas, pequeñas cosas que sean como lo que tú eres. O sea, siento que hasta cuando tú eres o tu gráfica se ve tan honesta que te refleja, te lleva a proyectos que son como tú, o sea, y conoces gente que son en ideas, en cosas en común. O sea, a mí me gusta mucho eso, por ejemplo, no sé, yo he visto artistas que tratan de copiarle a otros artistas porque ven algo que funciona, ¿no? Y dicen, no, pues ahí me voy a agarrar y me va a funcionar y voy a vivir de eso, ¿no? Y ya se ve la copia de la copia y tal vez sí les funcione, pero no sé hasta qué punto ellos se sienten tan identificados como con su gráfica, ¿no? O sea, a mí me gusta, o sea, tal vez no voy tan rápido como algunos, pero nunca he tratado de irme a una fórmula que sea copiada. O sea, como que yo siempre he tratado de mejorar, pero mi gráfica, o sea, como ir perfeccionando mis personajes, ir perfeccionando mis colores, todo lo que sea, pero es lo mismo, o sea, siempre se ve, desde hace, cuando empecé a vivir de esto, 12 años hasta la fecha, hasta los personajes se ven bien sencillos al principio, pero han ido estilizándose, siempre como aferrado a mi estilo, o sea, como que nunca he tratado de irme como con la opción de tratar de, le voy a copiar este para ver si me salen más cosas, ¿no? Pero no, siento que tienes que ser honesto, totalmente.
Bueno, vamos a hablar un poco de la técnica, porque hay muchas personas que usan proyecciones y de ahí marcan y, como quien dicen, usan la proyección, usan un proyector, usan la imagen digital y la proyectan a la pared y de ahí la usan como un stencil, como una marca. ¿Qué estilo usas tú? ¿Qué técnica usas tú?
Pues es que también hay un conflicto. O sea, como que he visto que dicen, no, que proyectar es trampa y que no sé qué. Yo creo que no. O sea, sinceramente.
Es otra herramienta, ¿no?
Yo creo que no.
Es como usar una regla.
Eso es como ya decir que proyectar es una trampa, eso es como ridículo. O sea, para mi punto de vista, a veces no hay tiempo. O sea, tienes 3 días para pintar un edificio. Obviamente vas a usar la tecnología para proyectar y te va a quedar mucho mejor y va a estar. O sea, hay proyectos que necesitas hacer. O sea, si tienes 3 meses para hacer un mural y proyectos, o sea, sí, ahí sí te la creo, ¿no? Igual y no, o sea, si vas a meter demasiado detalle en tu pintura, pero es una herramienta, o sea, como que yo lo veo súper bien.
Sí, yo opino igual, porque siento que lo que importa es si la obra es original o es algo que tú te nació a ti, tú es tu creación, la manera en que la proyectas, la manera en que la destacas, la manera en que la terminas, eso es simplemente parte de la técnica, es parte del método. Y las herramientas que uses, estoy completamente de acuerdo, son herramientas exclusivamente.
Sí, yo creo que al final es lograr un buen resultado y que te guste y ya, o sea, como que no demás. O sea, si proyectaste o no, yo creo que ya.
Y si ofendo a los puristas, pues lo siento mucho. Pero honestamente, yo tengo que usar una regla para hacer una línea derecha. Si me pongo a tomarme el tiempo a hacer la línea, la puedo hacer derechita, pero me tardo mucho más tiempo. Y a veces, como tú mencionas, hay tiempo, poco tiempo para hacerlo.
Y no está mal, o sea, proyectar, pero también hay que saber, no siempre va a haber un proyector, ¿no? O sea, hay que saber cómo hacerlo, ¿no? O sea, como yo he proyectado, pero al mismo tiempo he aumentado murales así sin proyectar. O sea, es muy importante como artista saber que no vas a proyectar, ¿no? O sea, como que saber cómo vas a poder resolver un mural gigante como y que te quede igual como un boceto, o sea, las dos cosas, ¿no? O sea, hay que, es muy importante también aprender a, pues, a definir o a resolver cómo vas a hacer un mural.
Bueno, vamos a hablar ahora de las herramientas, porque hablamos de un proyector que a veces usas. ¿Qué más? Si vas a hacer un mural de, vamos a decir, de 10, de, bueno, de 8 metros de ancho y como 3 metros de alto, ¿cuánto en pintura vas a necesitar? ¿Cuánto en aerosol? ¿Cómo haces el proyecto de planeación para algo así?
Pues yo creo que ya la experiencia, o sea, como que ves el mural y más o menos ya calculas como cuánto, o sea, no todo siempre se hace con aerosol, ¿no? O sea, son murales muy grandes, metes acrílico para ahorrarte, porque es, a veces son demasiado...
Carísimo.
No caro, pero, o sea, ponle que aparte de lo caro, es como desgaste físico, ¿no? O sea, pintas un... O sea, todo pintarlo con unos espacios enormes con aerosol.
El es dedo, demasiado.
La mano te va a quedar súper cansada, o sea, como que pintas cosas con acrílico, metes cosas con aerosol. O sea, como que ya, más bien vas resolviendo, depende, yo creo que del espacio. O sea, como que yo creo que muros muy grandes son como... que unos 40, 50 aerosoles, no sé, depende, ya si son espacios más gigantes, o sea, no sé, yo que es que es difícil poder...
Y también depende de la obra en sí, ¿verdad? ¿Qué tanto detalle, cuántos colores estás usando, etcétera?
Sí, claro, bueno, si te dan la opción de usar o poder comprar todas las gamas de color, pues qué mejor, ¿no? O sea, como que depende del proyecto, depende del presupuesto, depende de la barda, o sea, sí es como difícil darte como... una cantidad exacta.
Bueno, y entonces, cuando una persona te hace una comisión, te dice, bueno, quiero que pintes este mural, voy a abrir mi negocio, ¿cómo le haces tú para calcular? Porque tienes que sacar tu inversión en tiempo, en tus materiales y en asistencia, en apoyo. Tienes que mantenerte y tienes que sacar un poquito extra como ganancia, ¿verdad?
Sí, claro.
¿Cómo le calculas tú? ¿Lo haces por porcentaje? ¿Lo haces por tiempo? ¿Lo haces por pulgadas o por centímetros? ¿Cómo calculas tú?
Pues depende. O sea, yo creo que allá en México cobro de otra manera. Aquí sí empecé a ver qué es por tiempo, por espacio, por medidas. O sea, yo creo que también depende mucho la persona que te pida el proyecto. O sea, saber qué cliente tienes para empezar. Siento que como artista debes cobrar desde el sketch, los cambios de que te pidan. O sea, porque si es una comisión que es algo que ellos quieren, pues sí, debe ser eso, ¿no? O sea, como que le vas a hacer un diseño especial.
Sí, están contratándote por tu tiempo.
Sí, pues vas a cobrar todo, ¿no? O sea, como que cobrar una buena cantidad. No sé, es difícil como calcular a veces, pero yo creo que dependiendo del proyecto más o menos te das, o la experiencia te va dando como una idea. Pero pues sí, se debe cobrar como el boceto, se debe cobrar como el espacio, el tamaño, o sea, como que la composición del diseño. No sé, o sea, depende mucho del cliente, creo que más que nada.
Como el arte urbano es algo que es muy popular, es particularmente con la juventud. Estamos viendo que muchos jóvenes empiezan con esa ilusión de empezar y tal vez buscar lugares en donde desarrollarse. Porque esto es algo que requiere práctica y no cualquier persona va a poder ir a pintar cualquier pared. Entonces, ¿qué consejo le darías a una persona que está interesada en empezar en buscar este tipo de arte como profesión o tal vez como hobby? ¿Qué le recomendarías? ¿Qué pasos le darías tú? ¿Dirías tú serían buenos?
Pues yo creo que, no sé, o sea, como que salir y intentarlo. Más que nada yo creo que sería salir e intentarlo. O sea, como que siempre muchas personas tienen el temor de que no, pinto en chiquito, nunca va a salir en grande. O sea, como que, ¿cómo vas a saber que no te va a salir en grande si nunca lo haces? O sea,
sí.
Yo creo que el consejo podría ser como que lo intenten. O sea, yo no te puedes dar cuenta de cómo puedes hacer las cosas si no lo intentas.
Lo peor del caso lo peor que tendrías que hacer es volverlo a pintar.
Sí, pues ya si te queda algo, pues a todos, o sea, sí se empieza, ¿no? O sea, si te queda algo feo, sí. Pues ya, o sea, como todo, ¿no? Vas agarrando experiencia y pues ya después te vas a reír de que te quedó mal, ¿no? O sea, como que yo creo que en cualquier profesión, en cualquier cosa, siempre no va a quedar al principio algo como... no tienes en la cabeza, pero yo creo que pues, es intentarlo, ¿no? Y ir practicando y si quieres mejorar, pues seguir, ¿no? La constancia, más que nada.
¿Cuál es tu próximo proyecto? Estuviste aquí participando en este festival de arte urbano. ¿Qué planes tienes para los próximos meses?
Pues ahorita estoy planeando un viaje ahí a Los Ángeles. Estoy planeando un muro ahí. También tal vez voy a otros estados aquí, Estados Unidos. Estoy trabajando en un proyecto con una empresa de Nueva York que estamos haciendo unos diseños para un restaurante allá en Australia. Y ahorita estoy haciendo eso y como pintando en mi taller algunos cuadros, como que quiero hacer una exposición individual con una serie de cuadros que tienen como influencias o como una gráfica que estoy tratando de evolucionar. O sea, como que estoy en un proceso de que mi gráfica quiero que evolucione desde el dibujo. O sea, quiero que estilizar más mi dibujo, cambiar las gamas de color, cambiar la temática. O sea, como que siento que es muy importante como artista que te des una pauta cuando ya estás repitiendo tal vez las cosas o no sé, hasta uno mismo se cansa, dices, no, es que ya me lo sé de memoria, ¿no? O sea, como que no quedarte en ese confort, siento que ahorita estoy como en ese proceso de retarme a mí mismo en composiciones, en nuevas paletas de color, o sea, como que estoy trabajando en esas cosas.
Bueno, nada más nos quedan como 3 minutos más. ¿Hay algo que quieras compartir con nuestro radioescucha?
Pues yo creo que decirles que si quieren ver mis murales, aquí he hecho varios aquí en Utah. O sea, está uno en el ¿cómo se llama el lugar este? El
que fuimos. Alianza Urban.
Urban Art Alliance. No sé, yo creo que estaría bueno que, no sé si tienen algún link o algo así, ponen las direcciones para que vean los murales que he podido hacer desde el 2013. Hasta ahora que he podido ver, es mi tercera vez aquí en Utah, igual si les interesa o no sé, cualquier cosa que los vayan a ver.
Muy bien. Eddie, Esmirna, ¿algo que quieran ustedes compartir antes de despedirnos?
También te iba a contar que está haciendo algo así como va a sacar su marca de playeras y, bueno, no estoy segura si gorras, pero tiene cosas que va a sacar para vender y tiene, ¿cómo es que se llama? Sí.
Serigrafías,
por si a alguien le interesa, busquen su página en Instagram y Facebook como Trasher, @Trasher.
Y todo eso está
es
disponible.
Muy buenísimo. Sí, de hecho, está disponible.
Perdón. Traigo ahí unas 6 serigrafías de una serie de 50 piezas que hice. Ahí, por si les interesa también y no sé, alguna comisión, no sé, lo que, cualquier cosa que pueda interesar.
Ok, no, pues agradecerle a Trasher que estuvo aquí. Es un. Bueno, para mí me da mucho gusto que hayas venido.
Sí.
No, pues muchísimas gracias por invitarme. Sí.
Un gusto. Bueno, entonces, para personas interesadas en aprender más del arte de Trasher, pueden visitar nuestra página en Facebook. Ahí están los enlaces para el sitio web. Pueden encontrarte en Instagram como Trasher.
Sí, como Trasher, con 2 E.
Con 2 E, Trasher. Ajá. y claro, vamos a buscar los enlaces para tus páginas y para compartir las obras y buscar las direcciones y todo eso para aquellos que estén interesados en ver las obras en persona.
Sí, yo creo que más que nada la red que uso más es Instagram. El Instagram, sí, es como que ahí ven todo lo que estoy haciendo, desde procesos hasta muros finalizados.
Bueno, y esto es personal para mí. Pues un orgullo que el arte mexicano se esté destacando en el resto del mundo, porque siento que particularmente aquí en el estado de Utah con la comunidad latina, somos el 80% de los latinos que estamos en este estado. Entonces, aunque están creciendo los demás países en representación, todavía los mexicanos estamos más destacados, hay más de nosotros. Y hay que reconocer el talento cuando está en todas sus maneras que se manifiesta, ya sea en la música, en la pintura, el arte, cualquier forma. Y como siempre, pues muchísimas gracias.
No, pues muchísimas gracias a ti por invitarme, a Esmirna y a Eddie. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Un gusto. Muchas gracias, Jorge.
Gracias.